Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 13 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy seguimos hablando de ese desafío de Pedro Sánchez al Partido Popular a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una renovación que, ¿qué podemos decir? Está encallada. Llevan más de 2.000 días de bloqueo, más de 5 años. Pero claro, tiene que hacerse y debe hacerse con el cuidado que merece. Estamos hablando, al fin y al cabo, de uno de los pilares de nuestra democracia. Por eso, en los próximos minutos lo que quiero es resumirte las últimas novedades sobre esta renovación y tratar de explicarte qué puede pasar con este asunto. Y ya te digo yo que no es fácil. Aquí hay que partir de algo que es importante saber. El gobierno, Pedro Sánchez, no puede elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Eso, según la Constitución española, es tarea del Parlamento. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Bueno, pues que desde hace años PP y PSOE lo que hacían era que se sentaban a negociar cada uno con una lista de jueces más o menos cercanos ideológicamente y conformaban prácticamente en un reparto a veces de cambio de cromos el Consejo. El sistema de elección de los miembros, el que está establecido por ley, es el siguiente. Los 20 vocales son propuestos por una mayoría cualificada de 3/5 de las cámaras y nombrados por el rey. Son 10 elegidos por el Congreso y otros 10 propuestos por el Senado. Todo es a grandes rasgos. Eso era así hasta ahora. ¿Pero qué ocurre? Que PSOE y PP pues llevan mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. Y como te digo, llevamos 2.000 días de bloqueo. Con este panorama, Sánchez irrumpe con el anuncio de su paquete de medidas de regeneración democrática que pasan por jueces y medios. Vamos a hablar solo de los jueces, ya habrá tiempo para hablar de los medios. El anuncio de Sánchez consiste en que si el PP no acepta renovar el Consejo antes del 30 de junio, cambiará la ley proponiendo revisar la competencia del Consejo General del Poder Judicial de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo. Es decir, que se salta a la torera lo que dice la Constitución. Legalmente no puede hacer eso. Pero claro, hay otras cosas que legalmente tampoco tenían cabida y han acabado sucediendo. La reacción del presidente del Consejo General del Poder Judicial no ha podido ser hoy más clara. Vicente Guilarte dice que los nombramientos de los altos cargos judiciales deben seguir siendo competencia del Poder Judicial. Considera inadmisible propiciar cualquier influencia del gobierno. Guilarte, el hombre, la verdad, es que ha dado algunas propuestas, apuesta por el sorteo entre los candidatos a integrar el Consejo como fórmula transitoria para después, en el futuro, encontrar una solución intermedia que evite situaciones como las que estamos viviendo estos años. Esa es la postura de los jueces, que ha quedado clara. Claro, después de escuchar esto, Sánchez pues ha tenido que matizar. Lo que está claro es que el presidente del gobierno ha roto la balanza con este ultimátum, básicamente porque ha anunciado que va a hacer algo sin explicar el cómo, ni quién, ni de qué forma. Fíjate cómo ha sido que hoy el presidente del gobierno ha tenido que aclarar algo que tendría que ser de cajón. Lo ha hecho en una rueda de prensa con el turco Tarık Erdoğan.
Respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea y, sobre todo, un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis. Se acabó. El día de la marmota se acabó. Y tiene que ser el Partido Popular quien decida si quiere ser un partido constitucional o no.
La parte final ya la dijo ayer. La novedad es lo que ha dicho hoy, lo de respetuosa. El problema está en que pocos se lo creen. El Partido Popular acusa a Sánchez de presentar algo que nunca había comentado en la mesa de negociación. Una mesa de negociación con Bruselas. Ahora vamos a ese capítulo. Alberto Núñez Feijóo sigue apostando porque sean los jueces los que elijan a los jueces para fortalecer la independencia judicial. Una independencia que con el PSOE, según los populares, está en peligro.
Nosotros somos un partido de Estado y vamos a defender al Estado del gobierno. Por tanto, el gobierno querer invadir las competencias del Poder Judicial no es aceptable en un Estado democrático. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra.
Aquí hay dos personas sentadas cada una en una mesa y uno dice que por aquí y el otro dice que por allí. Y no hay un acuerdo. Por cierto, hablando de la Comisión Europea, desde hace meses el tema está allí en Bruselas de una manera rara. Esteban González Pons y Félix Bolaños se han reunido varias veces con el que era comisario de la cosa, Didier Reynders, que ahora el hombre ya no está, porque como ha habido elecciones, todos estos cargos se renuevan. Y bueno, y allí han ido a Bruselas. ¿Para qué se reunían? Pues la verdad es que para poco, porque decían, no, estamos acercando posturas. Ya, pero ¿cuándo va a ser esto? No, estamos acercando posturas. ¿Pero va bien la cosa? No, estamos acercando posturas. Así llevan meses. ¿Qué ocurre? Que, como te digo, con las elecciones europeas cambian los cargos y sale Reynders. Ahora la mediación va a ser de Vera Jourová. ¿Y cuál es la diferencia principal? Pues la diferencia principal es que en Bruselas están un poquito cansados de la negociación. De hecho, en Bruselas dicen que no se van a reunir por reunir. No. Que lo que quieren son hechos concretos. Quieren que de estas reuniones salga algo, que sirvan para algo, que se llegue a un acuerdo. La cosa está en que la Comisión Europea recibió ayer la propuesta para verse con ambos partidos, pero recalca que para que sea efectiva tiene que haber un plan de populares y socialistas. Claro, ponte en la situación de estos señores, que cada mes y medio van allí Pons y Bolaños, se meten en una habitación, supongo que tomar un café o una botella de agua, y la cosa no se mueve. Bueno, lo que está claro es que sea cual sea la fórmula, para cambiar la renovación de los órganos judiciales hay que hacerlo de otra manera. O sea, no se puede dar un volantazo y que uno diga que esto es un ultimátum y que se va a hacer así antes del 30 de junio porque sí, y que desde la otra parte se diga que no se renueva, no. Nos estamos jugando mucho, porque como te decía hace un instante, estamos hablando de uno de los pilares de nuestra democracia, que es nada más y nada menos que la independencia judicial. Tiempo de análisis en esta linterna con Alberto Pérez y con Antonio Arraez.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, no sé cómo veis este tema, no es un tema fácil, porque esto no es fácil de entender, pero sí es importante, porque al final lo que está sobre la mesa es la independencia de los jueces. No sé por dónde lo queréis coger, porque tenemos muchas vertientes. Tenemos la postura del gobierno, de Pedro Sánchez, tenemos la respuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial, luego está el tema de la Comisión Europea. No sé, ¿por dónde queréis empezar?
Bueno, yo creo que el asunto es que efectivamente es difícil. Yo pienso muchas veces, si a nosotros nos resulta agotador e incluso muy difícil de comprender, ¿qué pensará la gente cuando la gente en su casa, ¿no? Que esto, ¿cómo le llega esto del CGPJ, los tres quintos, los dos cuartos, la comisión y este enconamiento que hay? Y yo lo que veo es que llevamos tiempo sin solucionarlo y creo que va a quedar por delante todavía bastante más, porque no tiene nada de buena pinta todo lo que está pasando de este gobierno con el Poder Judicial. O sea, ahora mismo el presidente del gobierno tiene un panorama por delante en el que se van a producir muchos choques con los jueces, muchos. Tiene pendiente, ahora mismo chocado con los jueces, con el tema de la amnistía, porque se concedieron, se permitió que la gente de Junts señalara con nombres y apellidos a los jueces desde el propio Congreso sin hacer absolutamente nada, y los jueces eso lo entendieron como un ataque directo. Ha habido luego con los fiscales, con el nombramiento de Dolores Delgado, Ha habido ataques directos en la última carta a insinuaciones de prevaricación hacia el juez que lleva el asunto de su mujer, de Begoña Gómez. Y no parece que, o sea, parece que esta guerra que está abierta ya entre las togas y Moncloa se va a enconar y no tiene fácil solución. Y yo creo que a medida que pase el tiempo y estos procesos sigan avanzando, va a ser muchísimo más difícil que puedan llegar a un acuerdo de una renovación, porque yo creo que están en pie de guerra desde el CGPJ al Supremo, a la Fiscalía, vamos, a los fiscales, no la Fiscalía, con este gobierno.
Vamos al origen, Antonio, porque el refrán dice eso de dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Entonces dos tampoco están de acuerdo si no tienen intención de estar de acuerdo, porque ahí viene todo, ¿no? O sea, están negociando, pero nadie cede.
Bueno, normalmente cuando alguien quiere ponerse de acuerdo con alguien, pues se da con educación los buenos días. Y tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, pues buenos días y de manera educada no se hablan. De hecho, ni se hablan, por desgracia para los ciudadanos de este país. Yo creo que este es un caso lleno de matices. Es aburrido, es tedioso. Llevamos 5 años con retraso, pero es de una importancia extrema. Ahora bien, yo no lo enfoco por el tema de la independencia de los jueces. La independencia de los jueces no depende del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces son independientes en sus sentencias, en sus tribunales superiores y en sus decisiones según la ley. Lo que es importante de esto es que según qué mayoría tenga el Consejo General del Poder Judicial, coloca a ciertos jueces en determinados juzgados que siempre van a actuar según ley. Pero la ley se interpreta. Y cuando llega una denuncia de la mujer de el presidente del gobierno, si es un juez de tinte progresista, dice aquí no hay nada, no se investiga, y si es un juez de toque conservador, pues dice aquí se investiga, porque y los dos están actuando según la ley. Esa es la clave de todo lo que estamos hablando. Luego hay una utilización política. Efectivamente, quien tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial es el Parlamento, no es ni el gobierno, ni el PSOE, ni el Partido Popular. Tradicionalmente se ha hecho que son el presidente de turno y el partido de la oposición los que llegan a un acuerdo y se ha consentido. Y aquí hay mucho que decir, porque aquí hay una ley. La responsabilidad del PP y del PSOE, sí, estoy de acuerdo, pero aquí hay una ley que cumplir que el Partido Popular no está cumpliendo. Y no está cumpliendo por una estrategia política, porque sabe que la debilidad del PSOE es amplia y quien tiene, cuando desde el Partido Popular se está diciendo en estos momentos, claro, es que el gobierno quiere meter sus manos en el órgano de gobierno de los jueces. Seguramente es cierto, pero ¿de quién son las manos que hay ahora en el órgano de gobierno de los jueces 5 años caducado? ¿Por qué se ha llegado 2 veces, que yo sepa, 2 veces a un acuerdo y se han buscado razones políticas que a lo mejor tenían la razón? Pues lo del delito de malversación, la sedición, es decir, ha habido razones, pero eran razones políticas. Pero es que eso es aparte del órgano del Consejo de Poder Judicial. ¿Hay intención por parte de Sánchez de llegar a un acuerdo? Pues yo no lo sé, pero desde luego que lo tendrían que hacer mucho mejor. Incluso desde la presidencia del Congreso de los Diputados deberían hacer un esfuerzo. Entonces aquí se reparten responsabilidades, se reparte parte. Yo creo que la independencia de los jueces no está en peligro. Ahora, el funcionamiento sí, porque hay sentencias retrasadas, hay acumulación de casos, hay vacantes. O sea, lo que están haciendo PSOE y Partido Popular en este caso es de una irresponsabilidad supina. Luego, los medios, yo mismo como periodista, nos lanzamos. Ayer el presidente del gobierno insinúa de mala manera algo que van a hacer, pero no dice qué. El presidente del Consejo General del Poder Judicial sale diciendo, ni se te ocurra. Los otros dicen, pero si es lo mismo que hiciste tú en un artículo en El País en diciembre del 23. No es exactamente lo mismo. Y empezamos con el lío. Y la gente que nos escucha en su casa dice, esto es un tostón. Pero sí que es cierto que es un tostón muy importante.
Hay una cosa que estábamos diciendo con el tema de lo que dice Antonio de las mayorías judiciales. Hay un mantra que se repite que dice, no, es que claro, es que la justicia tiene que tener el matiz del gobierno que esté en ese momento en el poder. Es decir, si hay un gobierno progresista, la justicia tiene que ser progresista. Si hay un gobierno conservador, no. La justicia tiene que ser justa y la justicia tiene que ser la ley. Y no hay matices.
A mí me daría, vamos, estoy contigo en lo que has dicho, que tiene que poner todo de su parte, que la independencia judicial no se cuestiona, pero sí queda, al final, la gente que nos oiga dirá, ¿cómo es posible que dependiendo de una mayoría u otra mayoría se pueda aceptar o no se pueda aceptar un caso? Que efectivamente es así. Y de las dos maneras, Eso es la importancia que se está jugando ahora. Pero yo no creo que ese matiz lo coja la gente de la calle. La gente de la calle al final está pensando, dice, bueno, estos tíos lo que quieren es repartirse sinceramente, o sea, si, lo que decías tú, Robert, ahora quieren tener unos jueces para unas cosas, y cuando vengan y cambie el gobierno de turno, querrán tener otros jueces para otras. Y eso yo creo que hace un daño tremendo, tremendo.
El Alfonso Guerra, ¿no? El que decía lo de cepillar, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Claro. Y luego está el tema europeo, porque esto de tener unos mediadores...
Lo de Europa es muy fácil de entender.
Sí, pero tú ponte en el Reinders de turno.
Claro.
Es que... Tú llegan allí estos dos señores. Llegan por un lado Esteban González Pons y por otro lado llega Félix Bolaños. Se meten en una sala. No saben muy bien lo que se dicen. En teoría, Reinders sale siempre el hombre contento. O salí siempre contento porque había una voluntad de acercamiento. Y luego se encuentra... con que de lo que se está hablando parece ser que no hay nada.
Es que de esas reuniones Bolaños salía y decía, bueno, ha ido bien, estamos cerca de un acuerdo, y González Pons decía, vamos, ni de broma, ha ido fatal. Y Reinders decía, bueno, hemos hablado cordialmente y bien, pues no se van a poner a pelear. ¿Qué es lo que pasa? Que hay intención política de no llegar a un acuerdo. Ese es el... ¿Y qué ha dicho Europa? Mire... aquí no me vengan a vacilar. Si quien llega a un acuerdo, traigan papeles.
No me utilicen.
¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la de usted? Vamos a ver si llegamos a un camino intermedio. Pero es que no hay... Las razones que hasta ahora... que ha sido el Partido Popular el que ha roto los acuerdos, han sido políticas de estrategia. ¿Asumibles o no asumibles? Yo aquí sí que lo digo claro. El Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar independientemente de la coyuntura política. Efectivamente, igual que el Tribunal Constitucional ahora dice, no es que el Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido este... Perdona, el Cándido Conde Pumpido lo eligió usted. Lo eligieron los votos del PSOE y del Partido Popular. Y efectivamente, cuando hay una mayoría en el Parlamento de izquierdas... El Tribunal Constitucional termina siendo de izquierdas. ¿Por qué? Porque 10 los elige el Parlamento, pero 2 los elige el Gobierno. Y eso está hecho así en la Constitución porque al final hay una tendencia y se modulan unos años, 4, 8, los que toquen unos y otros. Y eso es democracia y hay que asumirlo. Lo que tú no puedes es cuestionar el Tribunal Constitucional y cuestionar absolutamente todo. El Consejo General del Poder Judicial debería quedar al margen. Además, la mayoría que tiene en estos momentos el PSOE es muy escasa, es decir, que puede quedar, pero el propio Guilarte lo dice. Yo me he leído hoy el artículo de diciembre del 23 para intentar saber de lo que hablo. Y él mismo reconoce que son de parte, que son de unos o de otros, que es, no dice bochornoso, esto lo digo yo, pero que es inadecuado que las votaciones se repitan claramente los que han elegido unos y los que han elegido la mayoría conservadora, la mayoría progresista, y que se repita. Él lo reconoce. A mí me parece que Guilarte es un personaje muy, muy interesante.
Sí.
Y él ha propuesto, que es, no sé si lo que se refería a Sánchez o no, porque no seré yo quien interprete la palabra de Sánchez, porque él mismo las puede cambiar de opinión a los 10 minutos, pero es Guilarte el que dijo, hay una solución. Quiten del nombramiento de los cargos altos jueces del Tribunal Supremo, por ejemplo, del Consejo, que se haga dentro de los jueces por méritos y con un tribunal al margen, que eso no sé si es constitucional o no, esa es otra.
No debe ser muy lo que ha propuesto Sánchez, muy parecido a lo de Guilarte, porque ha salido esta mañana hablando, creo que la ha calificado de aterrador.
Sí, pero déjame, Alberto, una cosa. Guilarte no sabe lo que propone Sánchez.
Bueno, sí, no sé si lo sabe el propio Sánchez.
Eso es. Mi pregunta es, ¿cómo, claro, Guilarte sale atacando lo que no ha dicho?
Por la parte de los nombramientos, de que sea el gobierno el que lo...
Pero es que Sánchez no habló del gobierno.
No, lo ha dicho que fuera él, lo ha matizado luego con Erdogan, ha tenido que matizarlo. No,
porque lo expresó mal, pero pienso mal, ¿sabes?
Sí. Ya.
Vamos con el otro paquete de medidas, que es el de los medios de comunicación. Habló Sánchez de una ley de medios que, según él, ponga el foco en la transparencia y la financiación. Desde la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión advierten de que les tendrán en contra si el gobierno pretende atacar la libertad de expresión o retroceder en derechos. Juan Ignacio Caña es su presidente.
Estamos enormemente preocupados por la deriva que puede tomar, teniendo en cuenta que ya ha habido algún que otro antecedente, ataques concretamente desde distintos ámbitos, rincones, lugares, ministerios del gobierno contra nombres y apellidos de compañeros de profesión.
Y a mí es que me parece tan raro todo esto, o sea, ¿cómo lo va a hacer?
No, pues es que es...
Claro, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer?
Si hemos dicho que no ha dicho que no sabemos lo que va a hacer en el CGPJ, lo que ha dicho directamente de los medios, que era una directiva, que había que transponer una directiva de la UE. Mentira, no hay que transponer ninguna directiva. Hay un reglamento ya que va a entrar en vigor en el 25, que en mayo lo estuvimos contando todos los medios cuando él hizo la primera carta en la que decía que había que regenerar democráticamente y controlar las publicidades y tal. La Unión Europea tiene un reglamento que entra en vigor en el año 25 sí o sí, y que dice precisamente eso. Tienes que pide más transparencia, pide que tienen que hacer público los medios la publicidad institucional que reciben, y que tienen que hacerlo publicitarla también los organismos, tanto autonómicos como municipales. A partir de ahí, que lo aplique. No tiene que hacer ninguna transposición, no tiene que hacer nada. Que se aplique, y ahí vendrá la transparencia. Ahora, a ver, si lo que quiere es otra cosa, si lo que quiere es aumentar el control sobre los medios, eso ya no tiene nada que ver con el reglamento de la Unión Europea.
Claro, puede resultar esto, yo me pongo en el lado del oyente, y si nos escucha hablar de estas cosas, digo, es que ya está porque les interesa. Pero es que a mí me resulta curioso que un gobierno que en lo que va de legislatura, ¿cuántas leyes ha sacado?
La de amnistía.
Y poco más.
Creo que tres más.
El presidente del gobierno esté centrado en esto. O sea, ha perdido votaciones sobre la ley del suelo, que como él mismo decía en la campaña de las europeas, la vivienda era un problema fundamental y había que atajarlo. Ha perdido esas votaciones.
Lo de la prostitución.
Lo de la prostitución. Ayer mismo utilizaron una artimaña parlamentaria que utilizaba Rubalcaba.
Para no perder otra.
Para no perder otra votación, que era apoyar una propuesta del PP, pero luego eso lo paralizan y... En fin, no sé... A lo mejor gobernar no es estar pendiente de los jueces y estar pendiente de los medios de comunicación.
Hombre, para mí uno de los enormes, diría que histórico problema que tiene este país es la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades y ahora mismo en las zonas de turismo, en Baleares, en Canarias, en Málaga, hay un problema enorme y en ese sentido el gobierno llevamos ya meses de desde que se formó y empezó esta legislatura y no ha hecho nada. Veremos si se le espera o no, porque ahora lo que estamos pendientes es si de Puigdemont se iba a aprobar los presupuestos o no y qué va a pasar, por desgracia. Dicho esto, ya sé que voy a decir una estupidez, pero
no, hombre, no.
A mí sí me gustaría que en la transposición de la normativa del reglamento de la Unión Europea se pusieran de acuerdo los dos principales partidos, y cuanto más mejor, porque yo sí que soy crítico con lo que está pasando con los medios de comunicación. Yo creo que por el tema redes, que es muy fácil montar una página web, que es un periódico, un medio de comunicación, hay tal variedad de medios de comunicación que hemos vuelto al siglo XIX cuando había partidos, periódicos de partido. Y yo creo que eso está pasando y no pasa nada. Ahora, a mí me gusta la transposición europea que dice, oiga, lo único que queremos saber es quién paga esto y quién es el dueño de esto. Y ya está.
Ya está, si no tienen que negociar nada.
Y ya está.
Claro, pero
para mí eso es importante, porque volvemos a lo de los jueces de antes. Diciendo de la verdad se pueden contar de distintas cosas. El otro día, con el tema este de la comisión de Coldo y todo esto, bueno, pues fue una ejecutiva de Europa y dijo, efectivamente, yo vi a Europa, yo me reuní con Begoña Gómez en Europa. Tú puedes titular, se confirma que Begoña Gómez estuvo reuniéndose en Europa, o puedes titular lo que también dijo esta señora. En ninguna reunión se habló del rescate de Europa. Las dos cosas son verdad. Entonces, pues a lo mejor de quien esté pagando ese medio de comunicación o qué gobierno autonómico o nacional esté metiendo dinero institucional, por cierto, que eso es más grave porque es dinero de todos los españoles, en ese medio se titula una cosa o se titula otra. Y el lector, el oyente, el telespectador no puede sabérselo todo. O sea, yo dedico muchas horas a ver muchos medios de comunicación porque soy periodista y trabajo en esto. Pero la gente en su casa lo que quiere en 10 minutos es enterarse de lo que ha pasado. Y yo sí que estoy de acuerdo de ese reglamento. Me parece importante. Ahora, de nuevo Sánchez, que hace utilizarlo como estrategia política.
Es que a mí me da la sensación que cualquier persona que lo esté viendo de fuera, lo que puede pensar es, claro, no le gustan los medios que están sacando cosas que no le interesan y tampoco le gustan los jueces que están juzgando lo que están sacando los medios.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique el reglamento y se haga transparente y que se sepa la financiación. Y a lo mejor a mucha gente se da muchas sorpresas de quién financia a quién, y no solo a medios pequeños. Eso también que lo sepa la gente. Luego, en el asunto de los medios, lo que está haciendo Sánchez es claramente utilizar una política trumpista de intentar meter a todos en el mismo fango, tanto que habla el del fango. Por supuesto que hay medios, hay webs que son absolutamente deleznables, y que no hace, eso no es periodismo. Pero tú, al sentirte atacado con unas informaciones contrastadas, tú no puedes intentar meter a todos en los pseudomedios, tabloides y el fango y que todos son malos. No. Ahí yo creo que es una estrategia claramente igual que va al choque con los jueces por unas cosas, por la amnistía y porque ahora tiene problemas judiciales, está yendo en contra de los medios por eso también.
Yo creo que se equivoca totalmente, porque lo mejor es la claridad. Aunque tengas que dar todos los días una rueda de prensa e informar, ¿esto es verdad o esto es mentira? Porque así, cuando tú haces tanto ruido, lo único que levantas la sospecha de que algo hay. Que eso es así también, porque si tú no tienes nada que ocultar, a mí, yo dudo que me vayan a acusar de haber vendido mascarillas en España y habérmelo llevado. Vamos, dudo no. Estoy seguro de que nadie me va a decir eso porque sé que es mentira. Y si alguien publicara algo sobre mí en ese sentido,
sabes a desmentirlo,
a desmentirlo al momento. Y lo que no hago es meterme con los medios. Sí que es cierto que hay muchos medios que tienen mucha intencionalidad, que ha habido noticias falsas. Pero dentro de eso, como gobierno, no creo... Igual que estoy totalmente de acuerdo en el tema de los jueces. Oiga, el juez que investiga lo de Begoña Gómez ha tomado decisiones que son cuestionables. Yo, a lo mejor, como analista, puedo decir por esto o por otro. No es normal que llamen a declarar a una investigada antes que hayan declarado los testigos. Ni es normal que ahora ya no esté investigando nada y siga citada como investigada. Esa es mi opinión como analista. Puedo acertar o no. Pero como gobierno, tú no puedes poner en duda el trabajo de un juez.
Pero es que estamos en una etapa en la que estamos constantemente retorciendo el lenguaje. Y si la que era candidata a las elecciones europeas del Partido Socialista sale a decir el día después de las elecciones que ellos han ganado las elecciones porque el PP no ha ganado tanto como creía que iba a ganar, pues entonces, claro, es que estamos en un momento en el que da igual lo que nos cuenten, porque no, nosotros hacemos... Nosotros lo que buscamos es colocar nuestro mensaje.
El relato.
Sea el que sea.
El relato.
Entonces
relato.
Da igual. Los hechos no sirven.
¿En qué reunión de qué asesores dijo alguien, oye, hay que ganar el relato? Y desde entonces no dejamos de competir por el relato. Pero mirad, una consecuencia de estas elecciones es quién es el responsable de que haya subido la extrema derecha. ¿Ha sido tú? ¿He sido yo? Pues ¿sabes qué pasa? Que han sido los dos. Porque el ruido del Consejo General del Poder Judicial, lo que al final dicen es que son todos iguales y voto al loco este. Entonces la responsabilidad es de los dos. ¿Ganas el relato? ¿Gano yo? ¿Ganas tú? Pues es que no hay... O sea, se ha perdido el sentido común de decir, hay que hacer oposición,
y se ha perdido,
hay que tener
un poquito...
ironía, hay que tener crítica, pero hay que tener un respeto y hay que tener inteligencia y sentido común.
Y se ha perdido también un poquito la vergüenza. Porque ninguno de los dos que estáis aquí sois capaces de defenderme que dos más dos son cuatro. Y que son cinco.
No.
Ninguno de los dos. Bueno. Pero ahora mismo hay políticos, hay miembros del gobierno que defienden que dos más dos son cinco.
Hoy, que mañana son seis.
O siete. Bueno, haciendo cuentas, estoy repasando yo, tenemos que escuchar unos consejos ahora, unos mensajes. Los mensajes aquí son muy buenos, Antonio.
Conviene
escucharlos. Y luego tenemos invitado. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
La vajilla que te regaló tu abuela o la alfombra que compraste en Turquía tienen un valor incalculable. En cambio, contratar el seguro ante la ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no el seguro de hogar, se calcula muy rápido, 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otros. Vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Tu regresa. La serie al completo.
Eso ser América. Siempre quitar a apaches. Nunca dar nada.
El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El señor Bancroft me envía a presentarse. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Tu regresa. La serie al completo.
Eso será América. Siempre quitar a apaches. Nunca dar nada.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto, hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Alberto Pérez y con Antonio Arraez. Normalmente el que os recibe aquí y es el que os pone los aperitivitos, el este de beber para que estéis a gusto, baja el aire acondicionado, es Ángel Expósito. Pero claro, os habéis encontrado conmigo. ¿Por qué? Ángel Expósito, buenas noches.
¿Qué pasa, Rubén, Antonio y Alberto? Buenas noches.
¿Dónde estás y qué has hecho?
Pues mira, estoy, no he hecho nada, no he roto nada todavía. Pero bueno, estoy saliendo de Talavera de la Reina, el pueblo de mi madre, que en paz descanse, la ciudad, que estos son casi 100.000 habitantes. Y porque me han dado un premio, macho. Sí, ya sé que la pregunta obligada es por qué, pero COPE Talavera organizan todos los años una gala de premios, pues desde la solidaridad hasta la ciencia, pasando por la cultura, el arte y en este caso pues la promoción de la ciudad. Y entre el libro de mi abuela, que era de por aquí, y que de vez en cuando sale pues el nombre de Talavera en La Linterna, pues manda un premio de cerámica talaverana muy bonito, con una sede de COPE muy chula, y ha sido un acto muy entrañable, claro, porque al fin y al cabo recuerdas a la madre, a la abuela, a las tías, y ya mola mucho.
Ojo que la cerámica talaverana son palabras mayores. No hay
sí,
ninguna
sí, está
tontería.
Súper de moda. Patrimonio de la humanidad, ¿eh? No lo olvidemos.
Así que has estado allí con los compañeros de COPE Toledo, de COPE Castilla-La Mancha, y claro, te ha cogido allí pues todo el follón este del Consejo, el tema del paquete de medidas de Sánchez.
Sí, ¿Sabes qué pasa? Que esto de la magia de la radio pues me ha permitido entrar en el editorial de las 8, entrar en las historias, entrar en las 7, y más o menos he estado un poquito en el día, ¿no? Y era muy curioso porque casi todo el mundo que ha subido aquí, aparte de tocar la fibra y hablar del pueblo y de los antepasados y de la familia y de... Casi todo el mundo acabó diciendo, gracias a la radio, en este caso COPE, que entregaba los premios, pues por informar, por decir la verdad, por estar ahí, y todo el mundo estaba de manera entrevelada criticando la polémica sobre los medios de comunicación. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo también lo he hecho, pero te puedo asegurar que un montón de gente ha subido diciendo, poco más o menos, no os dejéis amilanar. Y me parece una situación muy interesante con la que está cayendo. Porque en el fondo lo que quieren es controlar. Es nombrar jueces y controlar a los medios. Y estoy deseando que venga algún comisario del gobierno a controlarme a mí los editoriales o los tertulianos. Deseando estoy.
Ángel, una cosa, yo te quería hacer una pregunta que le escuché una vez a un monstruo de la comunicación, que es, ¿qué tal los canapés?
Pues mira, sinceramente, sí, el monstruo de la comunicación soy yo, que lo pregunto cada noche electoral. No, sinceramente, ahora mismo en la terraza del casino de Talavera empezaba el cóctel, pero yo he salido, estoy como por el kilómetro 70 ya de la carretera Talavera, de la carretera hacia Madrid, la carretera de Extremadura, y no me he quedado, tío, lo siento. Podía mentir, pero no me he quedado, que tengo mañana, madrugo mucho.
Bueno, pues te vamos a dejar que sigas camino, que tienes que mañana ya a las 8:30 el tron, luego tienes un programa estupendo por la tarde que vamos a hablar de un montón de cosas, así que merece la pena que descanses.
Sí, por cierto, mañana hago el tron y lo voy a hacer con un sonido de María Jesús Montero absolutamente impagable. No sé si te estoy haciendo spoiler, pero es absolutamente impagable, ahí lo dejo.
Sí, y vamos a ir ahora con ello. Pero si quieres, venga, pues. aprovecha.
No, te busco.
Mira, te voy a buscar el sonido. Mira, el sonido.
Dime cuando esté el corte.
No, va a estar ahora mismo. Es que estoy hablando con Antonio. NMJ Montero. Vamos a buscar el sonido y lo vamos a escuchar. ¿Son 30 segundos?
Sí, compensa. Déjame que te haga la introducción. Es María Jesús Montero en Radio Nacional esta mañana. Le preguntan por la negociación con la financiación de Cataluña, el tema de la condonación de la deuda y tal, y se marca un speech de 30 segundos absolutamente lamentable, y más allá de que estamos en la campaña del IRPF y que todos los que estamos aquí nos toca pagar una parte de esa condonación de la deuda, lo que me parece increíble es que esta señora sea la presidenta del gobierno en funciones y mañana Pedro Sánchez le operan de apendicitis, Dios no lo quiera. De verdad, es para echarse a temblar, ¿eh? No
mira, sé si está preparado, vamos a escucharlo, ahí lo tienes.
Ahora, yo venga, en este momento en lo que estoy trabajando de forma muy clara y de forma muy comprometida, también por nuestro acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es con esa condonación de la deuda. Saben que no me gusta esa palabra, me gusta decir asunción de la deuda por parte del Estado, pero bueno, es más larga, ¿no? Pero esa parte de que efectivamente seamos capaces de que, como dijimos en el pacto con Cataluña, aproximadamente 15.000 millones de deuda que en este momento la comunidad autónoma tiene, se puedan trasladar, ¿no?, al gobierno de España.
¿Qué coño al gobierno de España? 15.000 millones de deuda que se traslada a mi dinero y al de todos los que estamos aquí nos están escuchando. Dice, no, que se pueda trasladar, que se pueda al Estado, al gobierno. ¿Cómo que al Estado? Es mentira. Ni al Estado ni al gobierno. Es a mí. Ese agujero, esos 15.000 millones, parte de ese dinero lo pago yo en mi IRPF a final de mes y todos los que estamos aquí. Lo que ha dicho esta señora es una maldita vergüenza, una humillación, y es un cambio de cromos para seguir en la Moncloa. No sé si se me ha entendido.
Totalmente. Sigue conduciendo.
Hala. Adiós, familia.
Cuidadito.
Ahora te contestan estos señores por la radio.
Adiós a los tres. Chao.
Este era otro de los temas, esos 15.000 millones que el gobierno se ha puesto a trabajar para condonar. O sea, al final, mira, luego cuando decimos, no, es que no cumplen sus promesas, sí, con Esquerra sí, les prometieron que iban a condonarles 15.000 millones y ahí están.
Y los ha sacado hoy porque, como está el asunto de la investidura en Cataluña, necesitan, como sea, gestos para Esquerra para intentar reconvenir lo que ahora mismo parece que ha descarrilado, porque en Esquerra se ha producido un asalto por parte de Marta Rovira, que ha asaltado allí a
perdona,
Esquerra.
Ahora que hablas de Esquerra, hoy hemos dado a las 9 de la noche una noticia muy curiosa, me ha llamado mucho la atención. Estaban todos reunidos los de Esquerra para tomar decisiones sobre el partido y resulta que se han juntado en un aforo de 250 personas y han llegado 1.000. Uh-huh. Han tenido que suspender la cosa.
Sí, era la votación de la entrada. La Federación de Esquerra en Barcelona tenía que sancionar el pacto para entrar con Colboni en el ayuntamiento, y como Marta Rovira no quiere saber, de hecho incluso ayer llamó a la federación diciendo que la iba a disolver como votarán a favor, pues han mandado a un montón de militantes allí que no cabían en el sitio, con lo cual han tenido que aplazarlo. Entonces, como está el asunto ese, que parecía al día después de las elecciones catalanas que estaba hecho y que Illa iba a ser el presidente, y les han vuelto a ganar por la mano cuando fue a negociar allí con Marta Rovira, el enviado del PSOE, resulta que ya estaba firmado todo con Puigdemont, y Marta Rovira ahora mismo controla en el grupo parlamentario, pues tiene todo esto un aspecto muy malo. Entonces están intentando hacer cualquier cosa para que Esquerra recapacite. Han activado esto ahora y veremos más cosas. Colboni le ha dejado entrar en el ayuntamiento, pero todo parece insuficiente y parece que estamos abocados a otra repetición electoral en Cataluña.
A lo mejor lo que molesta un poco, Antonio, es el tema de los eufemismos, ¿no? No me gusta hablar de condonación, me gusta hablar de asunción de la deuda por parte del Estado, tal. Somos adultos, que nos hablen directamente, ¿no?
Absolutamente. Deudas históricas las hubo y algunas se condonaron o se asumieron por parte del Estado, otras no, pero en cualquier caso lo criticable de esto es que ahí no está el debate. Es decir, no estamos hablando de decir, vamos a ver, Cataluña tiene un problema económico, el Estado somos todos, vamos a ayudarle y vamos a asumir entre todos su deuda. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una necesidad política que es la que trae esta condonación de deuda y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué pasa esto ahora? Lo apuntaba Alberto y estoy totalmente de acuerdo. Porque Esquerra tiene un problema interno, que no sabemos si va a ganar Oriol Junqueras o Marta Rovira, depende del que gane, pues luego será Illa presidente de Cataluña o no. Y luego hay un señor que se llama Puigdemont, que es el que tiene en su mano que el gobierno de Pedro Sánchez pueda tener una legislatura de otros 3 años o no, aprobando o no los presupuestos. Entonces, la condonación es un primer mensaje, habrá otros y desde luego yo creo, algo intuyo y algo me han contado de que realmente cuando Puigdemont dijo que iba a investir a Sánchez también se comprometió a apoyar a los presupuestos, pero eso no es gratis. Por eso Pedro Sánchez está dando ese mensaje de no, vamos a una legislatura de 3 años. Sí que es cierto, y me repito más que el ajo, que Pedro Sánchez puede decir una cosa y la contraria con una facilidad que todos conocemos. Pero parece que sí que tenían ese compromiso de los presupuestos, pero claro, eso no va a ser a cambio de nada. Los 15.000 y las cosas que vendrán. Hoy también han anunciado que va a haber siempre una tasa Cataluña, que luego lo que han dicho era una estupidez, porque no vamos a permitir que el Congreso de los Diputados apruebe nada que haga daño a Cataluña. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no quiero que el Congreso de los Diputados apruebe nada que haga daño a Cataluña, ni a Murcia, ni a Castilla y León, ni a Valencia, ni a ningún sitio, ¿no? Pero ellos lo que vienen a decir es, siempre vamos a defender los intereses de Cataluña. El mensaje de hoy sí que tiene parte de eso de, bueno, igual sí que hay presupuestos, ¿no?, que es clave. Ahora, lo criticable, y termino, para mí, que esos 15.000 euros no se condonan porque haya que ayudar a Cataluña o porque sea una necesidad económica o porque no haya otro remedio. Se hacen porque hay una necesidad política. Luego nos venden la burra como quieran, pero parten de una debilidad parlamentaria en el Parlament, en el Congreso de los Diputados, y hay que pagar la deuda.
Yo creo que hay dos escenarios. Uno es el escenario catalán, en el que aproximadamente desde el año 2012 allí no se gobierna, no se hacen leyes para los ciudadanos, sino que lo que se hace es pues a ver si puedo sacar adelante mi declaración unilateral de independencia, a ver si puedo sacar esto, a ver si puedo sacar lo otro. Y claro, al final te encuentras con que hay problemas reales que no se están solucionando. Hay un problema con la sequía porque no hay infraestructuras, porque no se está haciendo nada. O sea, por ejemplo, con el tema de la sequía, si recordáis, se iban a llevar barcos desde la desaladora de Sagunto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en 17 años... desde el año 2009 no se ha podido hacer una desalinizadora en Cataluña. Bueno, eso por un lado, que es un tema de desgobierno. Claro, cuando tú no gobiernas una cosa y las cosas van funcionando y se van pagando y tal, pues se va acumulando un dinero, que es lo que no tienen. Ese es el problema del desgobierno en Cataluña. Y luego, de lo que decía Antonio, a mí me da la sensación que es que en Moncloa se levantan cada mañana y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde vamos hoy? ¿Qué es lo que nos surge más hoy? ¿Qué nos surge? ¿Esquerra por esto? Pues venga, vamos a darle cariño a Esquerra. No, al día siguiente. Es que Puigdemont se ha enfadado porque le hemos dado cariño a Esquerra. Pues venga, ahora a por Puigdemont.
Es que es un gobierno muy débil. Un gobierno que se le incendian, tiene muchos socios y socios que cada uno tira de un lado. Y entonces, lo que dices tú, cada mañana se levanta y dice, bueno, a ver qué piden hoy Esquerra, a ver qué pide Junts desde Waterloo, a ver qué pide el PNV, que está cada vez más celoso y más envidioso de lo que está pasando por otro lado, a ver qué pide el BNG, a ver lo que hace, qué pasa con Sumar, que se nos limite esta, pero muy poquito. Cada mañana, o sea, cada día es un afán y así parece, o sea, muy difícil.
Pero esto...
No solo ya los presupuestos, es que lo que decías antes, es que cualquier ley es imposible sacar, hay que hacer unos equilibrios y claro, luego acuden. Acordaos cuando le dijo Rajoy en la investidura. Digo Rajoy, perdona, Feijóo. En la investidura. Que dijo, cuando se le caiga el castillo de naipes y sus socios no le apoyen las leyes, no vengan a buscarme. Que es lo que pasó el otro día con la ley del suelo.
Y en esta legislatura, además, Feijóo tiene razón y argumentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la anterior Sánchez había sido el partido más votado. Entonces sí que puede tener la legitimidad para decirle, oye, ayúdame por el bien de España. Pero claro, en esta ocasión sí que Feijóo le puede decir, no, si es que el que ha ganado las elecciones soy yo y eres tú el que has montado un lío morrocotudo para poder gobernar. Con lo cual ahora no me pidas la ayuda. En ese sentido, creo que Feijóo sí que tiene la solvencia para poder dar ese discurso. El problema de esto es que tiene que tener fecha de caducidad. Se puede llegar a los presupuestos, sí o no, y a partir de ahí puede ser una legislatura con más leyes aprobadas o con menos leyes aprobadas. Lo que tú no puedes, y eso sí que sería un atrevimiento del todo, vamos, que rompiera todas las líneas rojas, y es que Pedro Sánchez intentara gobernar si no es capaz de sacar unos presupuestos para el año 2025. Este año ya no hay presupuesto, se puede prorrogar un año. Su estrategia es unos presupuestos para el 25, que los puedo prorrogar, me voy ya a unas elecciones al 27. Bien, con pocas leyes aprobadas, peleadas, luchadas, pero al final tú decías, en Cataluña hay desgobierno porque han dado prioridad a gastar el dinero en otras cosas distintas a la educación, a la sanidad. La semana que viene hay una manifestación del tema de la sanidad en Barcelona. Y han gestionado mal y han gastado el dinero donde no debían. Y además se han olvidado de legislar y de preocuparse por las cosas importantes, como el tema de afrontar el tema de la sequía. En España, antes lo hablábamos, llevamos ya unos meses de legislatura y prácticamente no se ha hecho nada. La ley del suelo, el no aprobar la ley del suelo, tiene unas consecuencias directas hacia los ciudadanos. Si tú tienes una debilidad parlamentaria que no te permite conseguir aprobar la ley del suelo, si con el principal partido de la oposición no vas a llegar a un acuerdo porque fue el que ganó las elecciones, pues estarás en una situación muy complicada. Y si no aprueban los presupuestos, pues amigo, elecciones en octubre.
No han sido capaces de sacar ni siquiera en la anterior legislatura, ni en lo que llamamos de esta, la ley ELA, que la ley ELA, que son 40 millones de gasto. O sea, que es que están desesperada la gente que se está muriendo y no han sido capaces de sacarlo. En cuanto a lo de los presupuestos, yo es que, de verdad, cada vez veo más complicado que el asunto catalán. O sea, es que el asunto catalán, ahora mismo Esquerra está en que no va a permitir la investidura de Illa. Si no hay investidura de Illa, intentará luego Puigdemont. Dicen que a finales de agosto, viendo según cómo vaya la amnistía, la aplicación de la amnistía, que si no, lo mismo ni se presenta, y tendrá que ir a elecciones en octubre. Con elecciones en octubre, si Puigdemont no es investido porque era parte del pacto que tenía con Sánchez, yo creo que no va a haber...
La razón por la que no se presentaron y no se aprobaron presupuestos para este año fue la convocatoria de elecciones en Cataluña. Claro, eso trastocó todo, porque el discurso, esto hay que cogerlo con pinza, sí, porque es lo que cuentan, pero el discurso es, yo te voy a apoyar los presupuestos, pero ahora en medio de una campaña electoral no te los voy a apoyar. Por eso yo digo, es posible que cuenten con el apoyo, pero lo que bien apuntas, Alberto, si en octubre volvemos a tener la misma coyuntura, vuelve a haber presupuestos, Puigdemont no los va a querer. Lo de Esquerra, hoy efectivamente parece ser que no, porque está ganando el sector de Marta Rovira. Están enfrentados. El Congreso va a ser en noviembre. Hay quien dice, bueno, no queremos o no nos interesa Esquerra una repetición electoral. Hay otros que dicen, podemos ir con Junts y hacer un gran pacto. Y hay otros que dicen, no nos va a ir tan mal. No lo sé. Lo que es una faena para que haya elecciones es para los ciudadanos, para los catalanes y para los españoles.
De todas formas, la cuadratura del círculo llega porque en Cataluña hay un gobierno de Esquerra en el que están los comunes. Entonces, cuando presenta Aragonés unos presupuestos, los comunes dicen que no, porque hay unas cosas ahí que no le gustan.
Un parque temático
que no le gustan. Me enfado y voy a elecciones. Van a la mesa del Congreso y resulta que los comunes acaban votando a Esquerra.
Sí. Y ojo,
claro, o sea,
hay otra parte que creo que es importante poner encima de la mesa, que es la siguiente. En las elecciones catalanas, después de mucho tiempo, los ciudadanos catalanes, subrayo, los ciudadanos catalanes decidieron que en su parlamento no había mayoría independentista. Eso es un valor muy importante, muy importante, y se puede perder. También apelo aquí a la responsabilidad de PSOE, de Partido Popular, de los Comun, incluso de Vox, a la hora de decir, vamos a otras elecciones porque no queremos hablar con vosotros, porque yo no te voy a dar el apoyo gratis, porque tú te vas a beneficiar. Estamos hablando de una cuestión de Estado. Cuando decimos, somos unos patriotas, nos preocupa la unidad de España, yo creo que eso es un valor muy importante que al menos habría que valorar para ver si se puede mantener.
Pero si son incapaces de hacerlo en la mesa del Parlamento, yo no tengo ninguna esperanza de que pueda hacer.
Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Pero quizás la mesa del Parlamento es secundaria. Puede estar dentro de la estrategia del PSC, que quiere ir de la mano de Esquerra antes que del PP. Estoy de acuerdo. Pero esto ya es definitivo. Y estamos hablando del gobierno de Cataluña.
Vamos a aprovechar estos últimos minutos para poner sobre la mesa una propuesta que nos traía Alberto. Él propone un tema bastante serio. España se ha convertido por primera vez en el país de la eurozona con mayor riesgo de pobreza. Por primera vez nuestra situación empeora respecto a la de Grecia. Las razones, pues la inflación sigue disparada, el empleo que se crea, que es de mala calidad, el aumento de la presión fiscal. Más del 26% de la población está expuesta a este riesgo de pobreza y sobre todo el porcentaje está concentrado en mujeres, jóvenes y personas que tienen un bajo nivel educativo, Alberto.
Sí, son los datos de Eurostat. El indicador AROPE, que dice que es el que mejor valora un poco la situación de riesgo de pobreza en los países de la eurozona. Y la verdad es que la información que ha hecho hoy mi compañero Jorrín dan unos indicadores que se ponen los pelos de punta, ¿no? Dicen que está el riesgo de pobreza, que por primera vez superamos a Grecia, que nunca siempre está por detrás. Portugal ya salió de ese vagón de cola hace bastantes meses, incluso está por debajo de la media de pobreza, pero luego está el empleo. En España está el segundo en el índice de peor de calidad del empleo y de mayor número de pobres trabajadores, que está solo superado curiosamente por Luxemburgo, que debe tener un problema también estructural ahí. Los extranjeros que viven en España son los más pobres, también encabezamos el ranking de extranjeros más pobres en la Unión Europea. Y luego otro dato aterrador, que es el de la pobreza infantil, que es un tercio de los niños en España están en riesgo de exclusión. Y estamos también en el vagón de cola. Es lo que dices tú, es la calidad en el empleo, es la inflación. Es un panorama que te demuestra que no, que pese a las cifras que hay de que está la economía creciendo, pues no se había vivido nunca en España desde hace, vamos, en la historia desde que estamos en la Unión Europea, nunca habíamos estado en el vagón de cola como se reflejan estas estadísticas de Eurostat. Y es muy preocupante.
Yo creo que son datos preocupantes, como bien apuntas, que ya estaban ahí. Lo que ha pasado ahora es que se han superado para empeorar, y nos ha convertido en el peor país de la Unión Europea. Claro, yo lo que me pregunto es qué hay que hacer. Y la respuesta es difícil, porque si hay trabajadores que están trabajando, han encontrado empleo y son pobres y no pueden sacar a su familia adelante y no llegan a final de mes...
Y algunos con dos empleos,
pues lo que habrá que hacer seguramente es subir los salarios. Pero, amigo, si tú a los empresarios le dices hay que subir solo los salarios, dices, cuidado, que perdemos competitividad. Y cuando decimos hay que subir el salario mínimo interprofesional, decimos no, porque perdemos competitividad. Entonces... son decisiones económicas, decisiones complicadas, es un reto. Yo creo que como país no nos podemos permitir el tener esas bolsas de pobreza, que es el 25%, que son datos. Hay que saber integrar a la migración. Hay muchísimo, el paro es estructural en torno al 10, y ahora que estamos en los datos más favorables de los últimos tiempos, hay que integrar a la migración. Está llegando a trabajar en los peores trabajos, en los peor pagados. Es un fenómeno reciente. La mayor parte, el 50%, creo que de los trabajos que se están generando son asumidos por los migrantes. Hay que encontrar la solución y, desde luego, que como país no nos lo podemos permitir. Son decisiones económicas, es negociación social, son sindicatos, son empresarios, es gobierno, y tienen que llegar a un acuerdo y tienen que aceptar que no es fácil.
Pues Antonio Arráez, Alberto Pérez, muchísimas gracias por pasaros esta noche por La Linterna. Habéis visto luz y habéis entrado. Gracias.
Y como siempre ha sido un placer. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y ahora llega Jorge Bustos, que nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. El personaje del día es Óscar Puente, el ministro troll de gatillo fácil en las redes sociales, que se dedica a pelearse con todo el mundo y a subir el nivel de crispación y polarización, abandonando sus tareas de gestión, que es su verdadero deber. Acabamos de enterarnos, qué casualidad, pasadas las elecciones, ¿verdad?, que Renfe va a dejar de indemnizar por los retrasos a sus clientes a no ser que pasen 90 minutos de retraso. Es decir, hasta ahora bastaban 15 o media hora para recibir la indemnización correspondiente por un mal servicio prestado por Renfe. Pero ahora, con la excusa de que se han gastado más de 40 millones en indemnizaciones y como hay que ahorrar y como está la competencia de las compañías privadas, pues en vez de mejorar el servicio y llegar puntual a todos los sitios, que es lo que debería hacer, estar haciendo Óscar Puente, en vez de tuitear y meterse con la mitad de los españoles, pues ahora lo que va a renunciar es a pagarnos la indemnización por sus propios errores. O sea, el incentivo más perverso que se puede imaginar. Por hacer mal tu trabajo, encima vas a ganar más dinero. Eso es lo que piensa Óscar Puente de Renfe. Bueno, pues con ministros así, me temo que está bastante claro que el nivel de gestión del gobierno de España deja mucho que desear y cada vez más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa ya está aquí y en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de marzo de 1994. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como quedó claro en la última sesión de control, Sánchez considera que no tiene por qué responder a los diputados, y mucho menos a quien le ha ganado todas las elecciones celebradas desde el pasado 23 de julio. El presidente desprecia el debate parlamentario y prefiere ser él quien marque el tono. Por eso prefiere utilizar el monólogo para tratar cuestiones que deberían ser abordadas en sesión parlamentaria. Ante las cámaras de la televisión pública, Sánchez ha arrojado a la cara del Partido Popular un ultimátum. O se avanza en la renovación del Poder Judicial o el Gobierno tramitará una nueva ley que modifique el sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial se ha dirigido por carta a las presidencias de ambas cámaras legislativas expresando un temor. Si el Consejo deja de nombrar a los magistrados del Supremo, a los presidentes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia, habrá que decir adiós a la independencia judicial. El presidente del Gobierno no debe sembrar dudas sobre un tema de tanta envergadura para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. De la misma manera, tampoco puede usar la amenaza para atemorizar. Su obligación es comportarse de manera coherente y dejar de lado el ventajismo. Hay que abordar la renovación, pero hay que hacerlo con garantías de que la reforma será constitucionalmente respetuosa y negociada con luz y taquígrafos con el primer partido de la oposición.
Las 11:10 en Canarias, nos queda...